calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
¿Cómo están, amigos y amigas de Educación en el Aire? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa, el programa del Senado Universitario de la Universidad de Chile, que está aquí en Radio Universidad de Chile para que conversemos sobre educación de forma miscelánea, diversa. Y como, bueno, ustedes saben, siempre queremos contar con ustedes, sus opiniones, sus sugerencias programáticas. Así es que escríbanos a nuestras redes sociales a través del Twitter, @educaire, y también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Bueno, queremos enviarle desde nuestro programa un saludo a toda la comunidad de nuestra universidad porque estamos cumpliendo 175 años de vida y bueno, hay una serie de actividades que la universidad está realizando para conmemorar esta importante fecha y pueden enterarse de todo ello en nuestra página web www.uchile.cl. Donde están señaladas claramente las actividades, idealmente para la comunidad de la Universidad de Chile, algunas otras de carácter abierto. Así es que felicitaciones y un abrazo grande a todos quienes componen esta comunidad y hacen posible que se realicen sus tareas día a día. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, y para comenzar la conversación del día de hoy es que estamos junto a Elisa Salinas. Ella viene de la Agencia de Calidad de Educación, es Coordinadora Nacional de Estudios sobre Educación Cívica y Formación Ciudadana. Bienvenida, Elisa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, nosotros queremos conversar junto a ti sobre lo que ha sido un estudio mundial de educación cívica y formación ciudadana que recientemente se ha dado a conocer en sus resultados, donde el lugar de Chile es un tema que ha generado mucha conversación. No tenemos unos resultados buenos en este estudio, hay materias pendientes y bueno, nosotros queremos conocer cuál es la interpretación que ustedes hacen de todos estos resultados. Y para comenzar, primero que nos sitúes, ¿dónde está Chile en este concierto mundial de la educación cívica? ¿Tenemos conocimientos? ¿Qué ha pasado en estas generaciones?
Ya, mira, es importante primero señalar que este es un estudio internacional, como tú mencionabas, en el que participaron alrededor de 24 países y sistemas educativos de Asia, de Europa y de América también. Uh-huh. Este estudio se aplica a estudiantes de octavo básico, entonces eso es importante tener en consideración cuando interpretamos los resultados. Claro. Y lo otro que también es interesante es tener en mente que se aplicó en Chile en octubre del 2015, con todo lo que ese año nos deparó como país y como sociedad.
Claro.
Recordemos que fue un año en que se dieron a conocer diferentes problemas relacionados con el financiamiento de la política y que eso fue un tema que probablemente estuvo muy presente en las conversaciones en las casas, así como en los medios. Entonces creemos que eso no podemos obviarlo al momento de interpretar estos resultados.
Sin duda.
Y lo segundo es que es difícil decir si Chile está bien o está mal a la luz de estos resultados, porque también una cosa muy interesante de este estudio es que evalúa diferentes aspectos que son necesarios para ser un ciudadano responsable y comprometido. Entonces, por una parte está el conocimiento, uh-huh. Por otra parte están las actitudes de los estudiantes hacia la democracia y la ciudadanía, y en tercer lugar está el compromiso. Entonces, en estos tres diferentes ámbitos tenemos resultados, en algunos casos con mejores noticias y en algunos casos con mayores desafíos.
Uh-huh. Y Elisa, entonces, estas tres dimensiones componen lo que sería el concepto de educación cívica, si ustedes lo están entendiendo.
Claro, lo que se considera es que para que un estudiante pueda ser un ciudadano pleno y comprometido, tiene que tener estos tres componentes. Por una parte, ciertos conocimientos que son muy amplios, que tienen que ver con sociedad y sistemas cívicos, que tienen que ver con compromiso, con las formas de participación, con identidad. Por otra parte, un estudiante que posee estos conocimientos también es más probable que tenga actitudes positivas hacia la ciudadanía y la democracia, es decir, que entienda cuáles son los elementos positivos de una democracia y que entienda cuáles son los elementos que de alguna manera ponen en peligro una democracia. Como por ejemplo el nepotismo en los cargos de gobierno, uh-huh, o el monopolio de los medios de comunicación, etc. Y en tercer lugar, este estudio plantea que los estudiantes entonces que tienen estos conocimientos y estas actitudes es más probable que se comprometan en su sistema de gobierno mediante formas de participación que van desde las comunidades más pequeñas hacia la participación en política formal, como le llamamos, que comprende el voto y también la participación en partidos políticos o el apoyo a un candidato en su candidatura, etcétera.
Claro. Y bueno, Elisa, ¿cuáles son estos resultados? ¿Cómo podemos decir que Chile está ubicado en este ranking, ¿no? Como finalmente en este resultado de este estudio internacional sobre educación cívica?
Bueno, como te comentaba, en primer lugar, entonces está el conocimiento. Y en este aspecto tenemos noticias no tan positivas, por decirlo así, ya que nos mantenemos bajo la media internacional. Y hay estabilidad desde el 2009. Lo interesante de este estudio es que nos permite compararnos entre los diferentes países que participan, y muy particularmente es interesante que en este estudio participan otros países de América Latina, con los que obviamente tenemos realidades más similares y nos permiten ver qué están haciendo ellos y qué estamos haciendo nosotros y cómo eso ha permitido avanzar en el tiempo, mantenerse estable. Entonces, lo que nosotros vemos en el tema de conocimiento es que nosotros tenemos estabilidad desde el año 2009, a diferencia de países como Colombia y México, que tuvieron aumentos notorios en el puntaje de la prueba de conocimiento cívico.
¿Y a qué se debe ese aumento de estos países? ¿Ha habido iniciativa específica para fomentarlo?
Claro, eso es muy interesante porque justamente una de las razones por las que Chile participa en este estudio es porque permiten evaluar de alguna manera las distintas políticas que hemos ido implementando nosotros en comparación con iniciativas que se han llevado a cabo en otros países. Y en el caso de Colombia, sabemos que ellos en su evaluación nacional incorporan temas de educación cívica y formación ciudadana sistemáticamente. Mm. Entonces, obviamente no podemos establecer una relación causal, no podemos decir si sí, esto se debe a eso, pero es una explicación posible de esgrimir.
Uh-huh. Bueno, Elisa, y en los otros ámbitos, ¿qué nos dice este estudio? ¿Cómo está Chile?
Bueno, una buena noticia es que nuestros estudiantes presentan sentimientos favorables hacia la equidad de género y hacia la igualdad de derechos de diferentes grupos étnicos. Obviamente nosotros creemos que esto es una buena noticia porque este tipo de actitudes son fundamentales en una sociedad como la nuestra que se está volviendo más compleja y más diversa. Claro. Entonces, a la luz de lo que hemos visto en el último tiempo con lo que ha ocurrido con la migración, vemos que esta generación de jóvenes, recordemos que estamos hablando de jóvenes de 13, 14 años, vienen de alguna manera formados con actitudes mucho más favorables hacia la igualdad de derechos de los diferentes grupos étnicos que lo que podíamos observar en el ciclo pasado. Uh-huh. Hay un aumento en estas actitudes favorables en este sentido. Y en segundo lugar, con respecto a lo que tiene que ver con el compromiso, nosotros podemos ver que los jóvenes sí participan. Los resultados de este estudio internacional de educación cívica y formación ciudadana nos muestran que existen altos niveles de participación en las elecciones al interior de la escuela. Uh-huh. Nuestros estudiantes nos están contando que ellos participan en la elección del centro de estudiantes y de la directiva de curso y que también ellos se han presentado como candidatos en estas elecciones. Y por otra parte también tenemos altos niveles de participación en actividades de voluntariado fuera de la escuela. Y aquí nos va, por decirlo así, mejor que al promedio en lo que tiene que ver con actividades en la comunidad o de voluntariado.
Son buenas noticias en ese sentido.
Sí, son buenas noticias.
¿Y a qué se debe que los jóvenes en Chile tengan ese nivel de participación en sus comunidades más inmediatas? ¿Qué es lo que se puede ahí deducir?
Bueno, creo que también podemos hablar de diferentes explicaciones. Por una parte, claro, para la participación dentro de la escuela, sabemos que hay políticas que se han implementado desde el ministerio en que se fomenta que todos los establecimientos elijan a un centro de estudiantes y elijan a las directivas de curso. Entonces, claro, por una parte tenemos una iniciativa desde la política educativa que es bien recibida por las comunidades y que de alguna manera podemos ver que es efectiva en ese sentido.
¿Y ese rasgo se repite en otros países? ¿Todos los países tienen estas obligatoriedad de que los colegios, los estudiantes participen y generen sus propias orgánicas? ¿O esto es un caso donde Chile, digamos, puede generar un camino distinto?
No, yo diría que es bastante generalizado. No es algo excepcional de nuestro caso. Lo que sí creo que es algo, un rasgo más propiamente quizás regional, es el tema de la participación en actividades de voluntariado. Eso sí es algo que nos identifica
como latinoamericanos,
sí,
quizás.
Sí, sí, y que no necesariamente se presenta de esa manera en los países europeos o los países asiáticos, que son en general los que obtienen mejores resultados en este estudio. Ahora, al comparar estos resultados con lo que ocurre con el compromiso de los jóvenes a nivel de política nacional, también podemos ver una segunda explicación posible, porque existe, obviamente, como podemos saber, un gran contraste entre estos jóvenes que presentan altas tasas de participación dentro de la escuela, pero que de alguna manera eso no logra permear hacia una mayor intención de participar en política formal en el futuro. Los resultados nos muestran que solo un 50% de nuestros estudiantes tiene expectativas de participar en las elecciones. Y en esto, obviamente, hay algo que ocurre entre la comunidad cercana, que es el colegio, que son las actividades de voluntariado, y la comunidad más amplia que está representada por el país.
¿Cómo se explica esa desafección que existe mayormente frente a la política nacional formal?
Bueno, aquí yo creo que hay una responsabilidad que es compartida entre lo que está ocurriendo en la escuela y también lo que estamos viendo en la familia. Ya comentábamos al inicio que este estudio fue aplicado en el año 2015, que fue un año que fue de alguna manera atravesado por una sensación de desconfianza frente a lo que estaba ocurriendo con el financiamiento de la política y también incluso en otras instituciones más allá del Estado. En que obviamente estos fueron temas de conversación en las casas y esto permea, de alguna manera se reproduce, nosotros decimos, esta mayor desafección política en ese sentido. Pero también creemos que la escuela tiene un rol que jugar en este aspecto, principalmente en lo que tiene que ver con conocimiento. Porque existe una relación entre el conocimiento y el compromiso de los estudiantes a participar en estos temas.
Hay que entender cómo funciona el sistema, ¿no?
Exacto. Si yo no entiendo cuáles son las funciones de los distintos poderes del Estado, qué le compete al Poder Judicial, qué le compete al Ejecutivo, qué le compete al Parlamento, es muy difícil que yo me interese por participar. Si yo no entiendo cuáles son las distintas formas de participación que puede tener un ciudadano cualquiera, un ciudadano común, también es muy difícil que yo pueda canalizar esa energía o esa intención por participar. Entonces, en ese sentido, creemos que la responsabilidad es tanto de la familia como de la escuela.
Hay un argumento que se utiliza mucho, y bueno, recientemente, el fin de semana, estuvimos con elecciones. Para hacer ir a votar a la gente y se escuchaba recurrentemente, bueno, esto es un derecho que se ganó a este país peleando por recuperar la democracia. Esa idea de haber recuperado la democracia, de haber hecho un trabajo nacional para eso, de toda la comunidad, ¿cala en los más jóvenes o eso es historia ya prehistórica, digamos? Esto ya corresponde a otra era.
Mira, en general yo diría que no, que como tú comentas, esto es algo que para los jóvenes de 15 años, de 14 años, ya es algo poco frecuente o poco común tener esta idea de que fue algo que se recuperó, porque fue algo que ellos no vivieron. Recordemos que si estos estudiantes tenían 14 años el año 2015, son estudiantes que nacieron el 2001, aproximadamente. Entonces, evidentemente, ellos no tienen esa noción tan presente que podemos tener nosotros respecto a que esto era algo que antes no se podía hacer, que estaba limitado y que, como tal, debemos estar. No quiero decir agradecidos porque obviamente es un derecho, pero debemos aprovecharlo como un espacio recuperado, por decirlo
claro,
así.
Y fomentarlo.
Sí.
Bueno, Elisa, hay aquí en Chile un debate también por la recuperación de la asignatura de educación cívica. ¿Y qué tan importante es que exista un espacio formal dentro del currículum para dedicarse a estos temas?
Ya, esto es un tema muy interesante también, porque este estudio, junto con ver los resultados que tienen los estudiantes, también hace una recopilación de datos acerca de cómo es el sistema escolar en los distintos países que participan respecto a este tema. Y lo que se ha visto es que no existe una receta o una fórmula mágica. Es decir, no podemos decir que los sistemas educativos que obtienen mejores resultados lo estén haciendo de esta manera y no de esta otra. Todos los países que tienen buenos resultados tienen una asignatura explícita en el currículum. No, eso no es así. Entonces, es difícil establecer como una única manera de hacerlo, pero sí lo que nosotros hemos podido ver en el pasado y también gracias a los ciclos anteriores de este estudio es que lo que en Chile se buscó con la reforma curricular del año 90, que era traspasar esta asignatura que estaba explícita en los años terminales de la educación escolar a una idea de una asignatura transversal que fuese trabajada en diferentes asignaturas, no dio el resultado que se esperaba. O sea, esto se comenzó a trabajar en la reforma curricular del 90 y nosotros tenemos que entre el 99, que fue el primer ciclo de este estudio, el 2009, y que fue el segundo, y 2016, no hay cambios en el nivel de conocimiento de los jóvenes. Entonces, obviamente, eso nos habla de que aquí hubo algo que se intentó como una posible mejora, pero que no dio los frutos que se esperaba. Y la explicación que nosotros tenemos para esto es que muchas veces pasa que estos temas que se insertan transversalmente en el currículum finalmente quedan como responsabilidad de todos y de nadie.
Claro.
Sí, exacto, se diluyen. Entonces, creemos que la combinación, porque obviamente se va a mantener hoy día en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, tiene un eje completo que está dedicado a la formación ciudadana y que va desde primero básico a segundo medio. Entonces, mantener eso sumado a una asignatura que se está discutiendo en este momento en el Ministerio y en el Consejo Nacional de Educación para tercero y cuarto medio, pudiese ser una fórmula que de alguna manera resalte la importancia que tiene este tema en el currículum, permitiéndole ser vista desde asignaturas como historia, matemáticas, lenguaje, pero también con un espacio explícito en los estudiantes que están ya terminando el sistema escolar.
Elisa, por último, hablábamos recién de las elecciones del domingo, hubo una participación de alrededor del 45% de las personas que podían votar. ¿Cómo lees este resultado así a la luz de tus conocimientos?
Bueno, es interesante porque esto nos lleva también a ver que lo que nosotros estamos observando con estos resultados en los estudiantes de octavo básico es finalmente en parte un reflejo de lo que sus padres o sus familiares adultos están también realizando. Es decir, lo que nosotros vemos en este estudio conversa de manera muy evidente con lo que nosotros estamos viendo en la participación en las elecciones y también en diferentes encuestas y otros estudios que se llevan a cabo. Y esto tiene que ver, por una parte, con las expectativas de participación, pero también con los niveles de confianza que presentan los jóvenes y también sus padres en las instituciones cívicas y en las personas en general que ha venido decayendo con el tiempo. Entonces, todo esto al final nos habla de una búsqueda por espacios de participación, pero que no es de alguna manera correspondida por unas instituciones que a veces parecen muy lejanas o que a veces parece como que no funcionan como debiesen funcionar.
Bien. Bueno, agradecer a Elisa Salinas por haber venido desde la Agencia de Calidad de la Educación a tratar este tema tan relevante como es la educación cívica y la formación ciudadana de nuestros jóvenes, de cara también a todos estos procesos eleccionarios que tenemos por delante en nuestro país. Muchas gracias, Elisa.
Muchas gracias a usted y aprovecho de contarle que en unos minutos más vamos a estar entregando los resultados de otro estudio internacional, que es PISA, específicamente en temas de trabajo colaborativo, y también en un par de semanas más vamos a estar entregando los resultados del estudio internacional de comprensión lectora en cuarto básico.
Bueno, así bienvenidos que... a contarnos acá también a Estudio
Buenísimo.
Detalle de todo.
Nosotros
eso.
Nosotros siempre agradecemos la oportunidad para poder contarle a la gente y conversar sobre estos temas.
Por supuesto, conversar sobre educación. Muchas gracias, Elisa.
Bueno, nosotros, amigos, nos vamos a los mejores panoramas destacados para que ustedes disfruten de su tiempo libre con actividades instructivas que nutran el espíritu.
Panoramas destacados.
Consejo de la Cultura exhibe homenaje a Luis Poirot. Contracorriente 2016-2017, la muestra que se presenta en la Galería Fotografía Chilena desde septiembre de este año y hasta enero de 2018 es el resultado del importante reconocimiento recibido por el fotógrafo nacional Luis Poirot en 2016 como el primer premio a la trayectoria en fotografía Antonio Quintana, que entrega el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de su área de fotografía. Se trata de 60 imágenes capturadas por Poirot en copias hechas con el sistema de Platino Palladio, cuyos altos costos y dificultad de trabajo lo habían dejado fuera del circuito desde la década del 30. Luis Poirot incorporó en Contracorriente 2016-2017 retratos y paisajes europeos que forman parte integral de su prolífica carrera. El fotógrafo se refiere a su último trabajo como una bitácora y él mismo lo explica. Esta exposición es mi recorrido desde ese lunes de diciembre, a pocas semanas antes de abrir la exposición, y en ella habrá retratos de mis encuentros con personas de distintas edades y lugares que volveré a visitar huyendo de la nostalgia en busca de lucidez. Hasta enero de 2018 en la Galería Fotografía Chilena del Centro Cultural La Moneda. Sur Sur en el Museo de Arte Contemporáneo. Este proyecto genera un cruce disciplinar entre la danza y las artes visuales, mediante presentaciones y proyecciones en vivo, instalaciones coreográficas y obras de arte contemporáneo. Sur Sur aúna los puntos de vista de países del hemisferio del sur del mundo, respecto a diversos temas como la inestabilidad, el cambio climático, los procesos de colonización, descolonización y neocolonización, el reconocimiento de otro y los pueblos originarios de Chile y Nueva Zelanda. Hasta el 3 de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo, sede Parque Forestal. Gratuito. Nada brilla sin oscuridad, en Galería Casa Colorada. La luz es un asunto de contraste y contradicciones que, en un juego de brillos y sombras, revela lo oculto y, a su vez, esconde lo evidente. La Galería Casa Colorada exhibe Nada brilla sin la oscuridad, trabajo de las artistas Javier Ibarra y Magdalena Quijano. El conjunto instalatorio y audiovisual, en sus diferentes lenguajes y operaciones, aborda el fenómeno de la visibilidad como un problema de la imagen y la representación, una cuestión de apariciones y ausencias. La tensión como fenómeno óptico se manifiesta aquí, tanto material como conceptualmente, en la lógica del límite como un problema de definiciones y oposiciones que se halla en la base de la aparición de las imágenes y sus significados. De este modo, las obras recogen espacios característicos del paisaje de la capital, como el río Mapocho y la Alameda, junto a otros objetos propios de la identidad nacional como son la moneda de 100 pesos, el hilo curado y el cobre, para plantear lo visible como un problema de límites y relaciones que atañe al ojo y al pensamiento, a la persona y al colectivo. La oscuridad se vuelve en este espacio el medio propicio para observar las resistencias que se generan entre lo visible y lo invisible. Hasta el miércoles 13 de diciembre en la Galería Casa Colorada, Merced 860. Gratis.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAMP, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Violeta de Chile, propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Fiertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y el contrabajista Federico Foré, 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro, 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Mira,
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Ya se encuentra en kioscos Le Monde Diplomatique de noviembre. Dossier central, el litio para Chile. ¿A quién beneficia la abstención electoral? Elementos de narcopolítica en Chile. La historia de las relaciones entre la democracia cristiana italiana y la democracia cristiana chilena. El marco de la lucha mapuche en el sur. Artículos sobre México, Bélgica, India, Eslovaquia, Hong Kong, Turkmenistán y el mundo árabe. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Estamos de regreso con Educación en el Aire y los queremos invitar a la sección de las noticias. Ministerio de Educación extendió plazo para optar a gratuidad y beneficios estudiantiles. Hasta las 14 horas del jueves 23 de noviembre se mantendrá abierto el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, FOAS, proceso que permite a los alumnos de la educación superior acceder a la gratuidad y a los beneficios estudiantiles 2018. Inicialmente el plazo terminaba a las 14 horas del pasado domingo 19 de noviembre, pero se extendió el plazo. La jefa del Departamento de Financiamiento Estudiantil del Ministerio de Educación, Daniela Torre, destacó que a la fecha un total de 381.000 personas han finalizado el proceso y que otras 80.000 lo iniciaron sin concluirlo aún. Estamos muy conformes y contentos porque tenemos entre un 15 y un 20% más de postulaciones totales de los que teníamos el año pasado y creemos que podemos llegar a cerca de 500.000 postulaciones, sostuvo la jefa del DFE. Daniela Torre llamó a completar el trámite a quienes aún no han concluido el formulario FAS y a inscribirse a los interesados en cursar estudios superiores en 2018 y aún no inician este proceso. Estudio alerta sobre sesgos educativos relacionados con el tono de piel. Un estudio apoyado por Fondesit, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, evidenció que los universitarios chilenos tienen más bajas expectativas frente a los resultados educacionales que tendrán las personas de piel morena. Creen que aquellos con una tez más oscura tienen menos ganas de entrar a la educación superior y que su capacidad de diplomarse es baja en comparación con sus compañeros de piel más clara. En el estudio, a los participantes se les presentaron una serie de expedientes estudiantiles, todos con antecedentes como el promedio de notas idénticos. Lo que variaba era la foto que acompañaba cada documento que mostraba personas con distintos tonos de piel. ¿Son los profesores distintos? Nos habría encantado decir que sí, pero no es así, dijo Jorge Mansi, psicólogo y director del Centro MIDE, respecto de una parte de la investigación que incluyó hacer consultas sobre las expectativas que estos tenían de sus alumnos. El sesgo que observamos era de la misma magnitud, lo que nos advierte de un problema amplio y del que nos tenemos que hacer cargo. Porque cuando los profesores tienen expectativas diferenciales sobre sus estudiantes, esas expectativas tienen una mayor probabilidad de materializarse, expresó Mansi. En medio de cuestionamientos, presidenta promulgó la ley de desmunicipalización. El pasado jueves, la presidenta Bachelet promulgó el proyecto de ley de nueva educación pública, una regulación que se planteaba como sus principales compromisos de campaña. La mandataria lo calificó como un día histórico y explicó en qué consistirán los grandes cambios que pretende aplicar este nuevo modelo. Dejar atrás un sistema educacional que recargaba a los municipios con funciones que son propias de la sociedad en su conjunto no pasa solamente por perfeccionar un modelo de gestión, expresó la presidenta. Tiene que ver con poner a cada niño en el centro de nuestras preocupaciones, asegurándole la mejor formación que un país podemos darle. Ya no será preocupación de los municipios competir con otras comunas en base a mediciones obsoletas. Tampoco será preocupación de los directores conseguir los recursos para funcionar, añadió. Sin embargo, y a pesar de los bombos y platillos con los que se presentó la iniciativa, existieron críticas por parte del mundo académico. Fue el caso de Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas. El académico expresó que faltaron muchos aspectos para abordar la ley. Todavía sigue existiendo el voucher. Hay promesas de que se va a terminar, pero no se ha terminado. También la educación pública sigue bastante empobrecida porque no hay un avance completo en el sistema y todavía quedan bolsones en que sigue existiendo la posibilidad de selección y hay una posibilidad de que eso se amplíe en el caso de un gobierno de derecha, sentenció. Continuamos conversando sobre educación acá en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario acá en Radio Universidad de Chile. Y tenemos a un invitado muy especial porque se trata del nuevo, flamante presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Alfonso Mora, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alfonso?
Muchas gracias. Estoy bien, un poco con sueño todavía. Han sido como bien agitados estos primeros días acostumbrándome a la idea de que voy a tener que presidir la federación. Entonces, harta reunión, muy temprano y hasta muy tarde. Entonces, hay que agarrar el ritmo finalmente.
Así es, un cargo de mucha responsabilidad, de harta visibilidad pública también. La Federación de Estudiantes se ha convertido a lo largo de su historia en un actor político muy relevante para nuestro país y en particular en el medio educativo en estos años con las discusiones en materia de reforma. Por supuesto que todos los ojos van a estar ahí encima tuyo y lo sabes. Sí. Alfonso, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste en la universidad? Presentémonos acá a nuestra comunidad educativa que espera conocer al presidente de la FECH.
Bueno, yo tengo 25 años, soy oriundo de Concepción, región del Biobío. De hecho, estudié en la Universidad de Concepción un año y medio antes de venirme acá a Santiago.
¿Qué carrera estudiaste allá?
Estudié Ingeniería Civil Metalúrgica. Sin embargo, uno no logré avanzar lo suficiente en la mañana como para decir que llegué realmente a estudiar Ingeniería Civil Metalúrgica.
Ya.
En verdad siempre quise estudiar Geología. Así que luego me salí, di la PSU nuevamente y llegué acá a Santiago por un chiripazo, por así decirlo.
Claro.
Siendo absolutamente sincero, uno como estudiante en Concepción tiene siempre el horizonte de llegar a la Universidad de Concepción. La Universidad de Chile es algo que uno entiende que existe, pero no sabe qué significa, o yo por lo menos no sabía qué significaba, no entendía cuál era la relevancia que tenía como institución para nuestro país, ni mucho menos. Había venido una o dos veces a Santiago a lo mucho, entonces en estricto rigor. Creo muy sinceramente que fue un giro muy, muy, muy grande en mi vida el haber llegado a estudiar acá.
¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo que te impactó que lo hizo tan distinto a Concepción, a la Universidad de Concepción y al ámbito también de estar acá en Santiago?
A ver, yo creo que hay un tema con el hecho de ser estudiante que viene de fuera de Santiago. A mí, afortunadamente, se me dieron ciertas facilidades. Yo tengo familia acá, entonces puedo empezar a adaptarme con un soporte no menor.
Uh-huh.
Y ahí, bueno, lo primero es la calidad de vida, el ritmo de vida acá en la ciudad de Santiago. Eso ya es algo que condiciona todo. Ahora, en términos institucionales, la Universidad de Chile yo creo que tiene una cantidad de oportunidades, de ventajas que no se ven en cualquier otra casa de estudios. Me imagino que tal vez hay una o dos universidades más en Chile que puedan presentar, por ejemplo, espacios para trabajar en la política universitaria de la forma en la que sucede acá. Yo creo que no hay muchos lugares donde se dé con el nivel de profesionalismo y algidez que tiene la Universidad de Chile. la cantidad de espacios de desarrollo en ámbitos extraacadémicos, grupos organizados, deportivos, si uno quiere juntarse con sus amigos a ver monos chinos, por así decirlo, en mi facultad hay todo un grupo al respecto. Entonces, en realidad, las oportunidades para desarrollarse fuera de la sala de clases son muchas y yo creo que eso es algo que no se da en todos lados. De hecho, me atrevo a decir que en la Universidad de Chile y tal vez en un par más.
Es una universidad compleja donde hay actividades que integran los distintos ámbitos del ser humano. Eso lo vemos, y también hay espacio para hacer política universitaria, ¿no? Tenemos un Senado universitario donde se necesita la participación de todos los estamentos, sus distintas representaciones, y ese tema puede también, si quieres lo comentas, pero en realidad se requiere de un miembro de la comunidad activo, ¿no? Es un desafío porque ha costado y cuesta hacer participar a la gente a nivel nacional, cuesta, tú sabes, a nivel de la FECH, tuvieron 3 días de elección esta vez para llegar al quórum, y cuesta también en este otro espacio hacer participar a la gente. ¿Qué reflexión tú tienes desde tu mirada como miembro también del movimiento autonomista, que es a quien representas tú también en esto, con respecto a la participación de los jóvenes en Chile hoy respecto a la política?
Mira, esto es algo súper complejo. Yo creo que aquí hay una componente bien fuerte de lo que es nuestro sistema, digámoslo así, en términos generales. Hoy día la gente, en el fondo, el otro día vi esto en una noticia. No vota, por ejemplo, porque votar no le significa ningún beneficio inmediato. Y yo creo que eso es el reflejo como de la tónica de las cosas. Hoy día el grueso de las personas se mueven por lo inmediato, por lo que hacer esto aquí y ahora me va a dar un beneficio muy directamente, y por lo tanto la participación política, que tiene mucho que ver con poder ver un horizonte de mediano o largo plazo y construir pequeños pasitos que vayan en esa dirección, no es necesariamente, o sea, de hecho creo que no es el reflejo de un beneficio inmediato, ni mucho menos individual.
Claro.
Es precisamente como la idea de lo colectivo por sobre lo individual. Entonces, hoy día lo que yo creo muy sinceramente es que eso permea cada día más, en virtud, por ejemplo, de cuestiones que han sucedido también en los últimos años. Yo creo que hay un desgaste bien fuerte a nivel de la organización estudiantil, habiéndose llevado a cabo muchos esfuerzos durante muchos años para movilizarnos y plantear esta idea del horizonte de largo plazo del sistema educativo que queremos para Chile. Sin embargo, como esto no reporta, digamos, beneficios inmediatos que nuestros compañeros y compañeras puedan así como palpar, incluso cuantificar, como yo tengo este vicio como de la formación medio ingenieril de buscar siempre la forma de cuantificar y medir todo. Creo que nos pasa eso, que nos vamos decepcionando porque sentimos que no sirve de mucho.
Pero el movimiento estudiantil ha conseguido cosas y había un resultado, de todas maneras, igual inmediato. Hay generaciones que hoy en día están estudiando gratis,
claro.
Cosa que no ocurría, por ejemplo, en mi época. ¿Qué pasa y por qué se siente insuficiente o qué es lo que se necesita?
Yo creo, es que hay varias visiones. Todo depende de dónde uno se sitúe para poder analizar qué es lo que sucede. Entonces, yo en este momento, estudiante de la Universidad de Chile, si bien puedo ser de las nuevas generaciones y en alguno de esos casos vengo con la gratuidad, lo cierto es que esto es algo que viene dado. No hay necesariamente una conciencia de que hubo una lucha ahí al respecto de poder conseguir eso.
Ya el 2011 está muy atrás.
Claro, ya el 2011 está muy atrás. Hoy día los compañeros y compañeras que están entrando pocos saben de lo que fue el año 2011. Y bueno, fue parte de los discursos de la campaña para esta pasada elección, es que hay que lograr hacer un clic con las nuevas generaciones, poder imbuirlas en el fondo de la responsabilidad de ser movimiento estudiantil. Y eso es algo que yo creo que vamos a tener que afrontar muy duramente durante este año 2018. Nosotros planteamos ciertos conceptos como la rearticulación, la reinvención de lo que es la organización estudiantil. Y más allá de ser como cuestiones bien genéricas, que probablemente se han escuchado en más de una campaña, yo creo que habla de una voluntad de no precipitarnos a seguir, digamos, buscando mecánicamente movilizaciones que no necesariamente tienen un sustento o un respaldo masivo de parte de nuestros compañeros y compañeras. Además, bueno, como para hablar sobre el escenario que tenemos finalmente, Hoy los proyectos de ley que impulsó la nueva mayoría de este año están muy posiblemente llegando a final de año sin ser despachados realmente. Entonces, es muy incierto lo que vaya a suceder el próximo año y por lo tanto yo creo, y esto es lo que propusimos, hay que buscar construir nuevamente la fuerza de la organización estudiantil, independiente de quién tengamos al frente, qué proyectos de ley tengamos sobre la mesa, porque en la medida en la cual seguimos esta lógica de que las dirigencias se separan para disputar o para pelear sobre proyectos de ley con cuestiones tan específicas y tan complejas, la mayoría de nuestros compañeros y compañeras no se sabe subir a ese carro, no puede subirse a ese carro. Tiene tiempos, tiene códigos muy específicos, entonces es muy difícil llevar a todo este movimiento, a toda esta organización, a una cuestión tan estrecha.
Hace falta conectar con los intereses de los estudiantes de hoy, ¿o no?
Mira, no sé si son los intereses. Yo creo que hablar siempre como de los intereses, de las inquietudes, es como casi clientelar en la medida en la cual uno le va a preguntar qué es lo que quieres, yo te lo doy al estudiante. Yo creo que esa no es la forma. Creo que lo que tenemos que buscar es construir nuevamente objetivos comunes. No hay que subestimar la capacidad de nuestros compañeros y compañeras, y en ese sentido yo creo que lo que hay que abrir es la puerta para que no seamos quienes fuimos parte del movimiento estudiantil históricamente y seamos nosotros quienes le digamos a las nuevas generaciones qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que luchar, por qué hay que hacerlo, sino que haya una redefinición colectiva sobre qué es lo que queremos lograr. Y a partir de ese tipo de cuestiones, que son involucramientos más genuinos en la organización, es echarle para adelante. Ahora sí, eso obviamente habla de las inquietudes, pero de la forma en la cual se ha planteado, por ejemplo, en el contexto de las campañas de la federación, a mí muchas veces me suena como a una cuestión bien clientelar o bien populismo casi.
Claro, yo me refiero más que nada al hecho de conocer al otro para establecer, puntos en común, ¿no? Y que no pasa solamente a nivel estudiantil. Hay también brechas generacionales con los académicos, claro, con los funcionarios, y pareciera ser que guían estas alianzas la intuición, pero no realmente en qué está cada cual. ¿Hace falta, te parece, una conversación colectiva de Universidad de Chile como comunidad y saber en qué estamos todos?
Absolutamente. O sea, si tú me preguntas, más adentrándose como en la cotidianidad de lo que es nuestra institución, los tres estamentos se encuentran absolutamente separados hoy día. Yo creo que somos pocas las personas que mantenemos algún nivel de diálogo y la robustez de este diálogo no nos permite realmente tener un mapa lo suficientemente completo como para entender qué es lo que tenemos en común y por lo tanto qué es lo que deberíamos como buscar hacia el futuro. Y eso, como ni hablar, nuestros compañeros más jóvenes o quienes en verdad son estudiantes que se dedican a estudiar 24/7, digámoslo así. O yo vengo tal vez de una facultad muy particular, pero lo que me pasa es que veo a mis compañeros en una maquinita que funciona y no se detiene nunca, que no se toman el tiempo de conocer a sus académicos porque en verdad les cuesta mucho darse ese tiempo. Y que los académicos también viven en su propia maquinita, donde tienen que publicar todo lo que puedan y tienen que dedicarse a la investigación con un nivel de exigencia que no les permite tampoco tomarse el tiempo para conversar con sus estudiantes, mucho menos con el estamento funcionario. Entonces, lo cierto es que yo creo que ahí hay un punto bien complejo para la institución, que es que hoy día no hay espacios de convivencia que nos permitan conocernos, que nos permitan entender qué es lo que tenemos en común, y a partir de ese algo común, plantear, por ejemplo, un horizonte de institución de la universidad que nos gustaría construir. Si hay algo de lo que yo estoy convencido, es que esta institución, esta universidad, la construimos todos quienes somos parte de ella. Todos y todas quienes somos parte de ella.
Alfonso, bueno, respecto a ese diálogo transversal, eso de conocerse entre estamentos, entre distintas disciplinas, ocurre en cierta escala, digamos, en el Senado universitario. Y también, en general, diría yo, en todo lo que significa el trabajo de gobierno de la universidad, que también está en el Poder Ejecutivo, la rectoría, las vicerrectorías, está el diálogo que tienen las autoridades con la Federación de Estudiantes, con las federaciones de funcionarios y académicos. Está como el trabajo de palacio, ¿no? Está el palacio de gobierno, sí, donde entiendo, se interactúan, y ahí quien tiene la oportunidad de participar aprende mucho, conoce mucho y tiene la suerte de conocer a personas de distintas esferas. Pero no es la experiencia de todos.
No.
¿Qué es lo que usted, si es que está también dentro de sus líneas de trabajo para este año, proponen respecto a este diálogo tan necesario?
Mira, yo no quiero como ser autorreferente. Sí creo, por ejemplo, que este año, 2017, habiendo presidido el Centro de Estudiantes de Ingeniería en mi facultad, logramos transmitir un poco a las autoridades como esta falta de espacios de encuentro. Logramos generar, por ejemplo, un espacio en el cual empezamos a esgrimir algunas líneas generales sobre el proyecto de desarrollo institucional de la facultad de manera triestamental. Yeah. Algo, hasta donde yo entiendo, inédito.
Sí.
No sé si eso sea replicable realmente a nivel de universidad por las magnitudes y las complejidades que tiene esto. Pero ciertamente a mí me interesa poder dialogar con las autoridades apuntando hacia allá, apuntando al hecho de que no podemos ser simplemente dirigencias y poder ejecutivo de la universidad quienes mantenemos el diálogo en representación de cuerpos tan amplios y tan diversos como el estudiantil o incluso el académico.
Cada campo es un mundo, por ejemplo.
Claro. Entonces, yo me imagino que si existe, encontramos la voluntad de parte de las autoridades abrir una agenda en relación a lo que son, no sé, encuentros triestamentales, a mí me interesaría mucho y yo creo que es parte de lo que aspiramos en, realmente como para construir universidad, como un preámbulo por lo menos.
¿Qué otras iniciativas están pensando desarrollar durante este año para que así le contemos a los estudiantes y a toda la comunidad qué hay que esperar de esta nueva fecha?
Mira, tenemos como un programa bastante robusto en distintos ámbitos. Hay una cuestión que yo quiero destacar porque cada año se me ha ido creciendo en mí la idea de que esto es muy necesario. Y tiene que ver con el trabajo en lo que es bienestar y calidad de vida. Uh-huh. Me ha tocado ver durante muchos años compañeros y compañeras que por distintas afecciones en su salud mental, digamos así, se ven forzados a marginarse de la universidad o de una u otra forma tienen que sostener un ritmo de vida muy de mala calidad finalmente. Entonces, a lo que voy es que el ámbito de la salud mental, en el bienestar estudiantil por lo menos, yo creo que es algo que tenemos que tomarnos muy seriamente y para nosotros hay dos líneas en general. Lo primero tiene que ver con la disponibilidad de especialistas del área de la salud mental los distintos espacios, que hoy día es muy baja. De hecho, en mi facultad, 5.200 estudiantes, hay solo una especialista en el área de la salud mental en el SEMDA, y eso no da el abasto. De hecho, ahora creo que tengo entendido que está dando horas de 20 minutos. Pero más allá de eso, nos interesa, como en términos más estructurales, poder levantar, en conjunto con la institución, obviamente, un diagnóstico que nos permita entender cuáles son las causas de un problema que nosotros vemos los síntomas, finalmente, los casos de ansiedad, de estrés, de depresión, crisis de pánico, son cuestiones en verdad bien recurrentes en toda la universidad y eso es algo que me ha corroborado con esta campaña. Entonces, por ejemplo, una cuestión que nos interesa es precisamente eso, poder levantar un diagnóstico que nos permita entender las causas de esta situación y que eso dé pie a un trabajo de largo plazo en materia preventiva, entendiendo que no podemos simplemente abogar por la cantidad de especialistas cuando ya existe el problema. Bueno, eso es una de las cuestiones que a mí me interesa muy particularmente. Ahora, por ejemplo, hay otras cosas al respecto de lo que es nuestra agenda para el movimiento estudiantil particularmente. Y aquí hay como, bueno, una serie de propuestas que eventualmente vamos a tener que impulsar y validar dentro de todo el aparato estudiantil.
Claro.
Pero, por ejemplo, a mí me interesa mucho poder trabajar de la mano con las otras federaciones de estudiantes en la realización de una especie de congreso de confederación que nos permita empezar a abordar lo que te dije antes, como la redefinición de estos objetivos y principios que sean el preámbulo básico y fundamental para un nuevo proceso de movilización. Nosotros hemos estado hablando igual de la apertura a un nuevo ciclo político a partir del cambio de gobierno y por lo tanto entendemos que eso también tiene que venir acompañado de nuevos aires, de nuevas definiciones.
Por supuesto.
Es por lo mismo que nos interesa darle como algo muy sustancial, algo muy concreto a lo que decimos que es esta reinvención de la organización estudiantil, que no es solamente un eslogan finalmente.
Claro que sí. Bueno, Alfonso, te queremos agradecer por haber venido hoy a Educación en el Aire, el nuevo presidente de la FECH, Alfonso Mor, aquí contándonos las principales definiciones que va a tener su gobierno ahí en estudiantil. Y bueno, también quisiéramos pedirte en un minutito que nos queda, si le puedes mandar un mensaje a los estudiantes de nuestra universidad para que estén atentos también al trabajo de la federación y se animen a participar en todas las actividades.
Bueno, lo primero que quiero decir es que tengo que partir agradeciendo la oportunidad que me han dado los estudiantes de la universidad de presidir la federación. Y lo segundo, y esto ya creo que es lo más sustancial, no se trata simplemente de que ahora que soy presidente de federación me voy a ir a esconder a la casa de la FECH o voy a salir en los medios a hacer algo con agenda como absolutamente propia. Lo que vamos a buscar durante todo el año va a ser involucrar a nuestros compañeros y compañeras dentro de las distintas iniciativas y por lo tanto cuestiones como la FECH en terreno, que va a ser una iniciativa de tener presencia en los distintos campus. Una vez a la semana vamos a intentar ir masivamente desde el equipo de la federación a alguna facultad. Es algo a lo que quiero que le pongamos ojo, le pongamos igual valor. Porque muchas veces, a pesar de toda la iniciativa que puede tener la federación, queda aislada por faltas de voluntades, etcétera. Hoy día nosotros lo que queremos es abrir la federación y por lo tanto esperamos encontrar de vuelta esa misma voluntad de que nos involucremos en la federación sin ser necesariamente militante, sin ser necesariamente afín a la presidencia. La federación no es solamente una cara visible, no es mucho menos una mesa directiva, es algo que le pertenece realmente a todos y todas las estudiantes. Y es eso lo que queremos plasmar, que este año sean todos quienes construyamos esa federación.
Y la relación con las autoridades, ¿cómo la ves? Porque también se han generado a veces conflictos o tomas, movilizaciones, y a veces se le pide a la federación que actúe como mediador se le recrimina que no actuó en su momento para que las demandas estudiantiles se canalicen. ¿Cómo vas a ver ese tema?
Aquí hay dos cosas. Primero, a nosotros nos interesa tener un trabajo muy de cerca con los distintos espacios de la universidad, en el sentido de que va a ser parte como de las primeras gestiones que hagamos el entender cuál es la situación de cada espacio. Ya tuvimos muy recientemente dos movilizaciones a estas alturas del año, en Derecho y en Filosofía y Humanidades, y por lo tanto nos interesa que no sean simplemente como nuestros compañeros al amparo como de su organización local, que muchas veces luchando muy álgidamente aún así no logra obtener respuesta de parte de sus autoridades. Nos interesa que la federación pueda trabajar de manera conjunta con estas dirigencias locales. Y ahora, lo que otro es que este año además van a haber elecciones de rector. Y por lo tanto, esto no va a ser solamente como confrontemos al decano de la facultad ahora que tenemos un problema, sino, bueno, en este contexto de elecciones, nosotros históricamente tenemos una serie de demandas en distintos espacios de la universidad. Queremos, obviamente, jugar un rol interpelando y exigiendo alguna respuesta. A mí me parecería inconcebible que las candidaturas a la rectoría, y esto lo digo a propósito de, por ejemplo, que entiendo que hay candidaturas ya andando a nivel de rectoría, nos parecería inconcebible que no hubiese un pronunciamiento al respecto, por ejemplo, de qué va a pasar finalmente con la infraestructura en Arte Centro, los programas de bachillerato o finalmente cuestiones que no son nuevas. Entonces, mandaremos un recado a los distintos decanos o decanas que estén buscando llegar a la rectoría o al mismo rector vigente.
Claro, eso es lo que se espera finalmente de una federación de estudiantes activa y presente en todos los temas a nivel nacional y también dentro de la Universidad de Chile. Felicitaciones, Alfonso Mor, por este triunfo y éxito en la gestión que les queda ahí encabezando la FECH.
Muchas gracias. Pueden decirme Foncho por lo demás.
Foncho, entonces. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Y los tendremos acá escuchándolos cuando necesitemos de vuestra opinión. Ya, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido muy entretenido y queremos dejarlos citados para que nos escuchemos nuevamente el próximo martes acá en Radio Universidad de Chile. Le agradecemos a la producción a cargo de Daniel Dedes, redes sociales, Jorge Águila, José Rojas en los controles. Muchas gracias y que estén muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.